Bueno, vamos a platicar y me da gusto hacerlo con Rodrigo Pacheco. Él es periodista y especialista en el tema económico, financiero y empresarial. Rodrigo, muchas gracias por recibir la llamada. Muy buen día, ¿eh?
Oscar Mario, qué gusto. Un gusto saludarte.
Rodrigo, bueno, pues leía esto que publicabas el fin de semana y que intitulas Bitcoin, oro o burbuja. Y pues bien hablabas de que hay, dices, frenesí e inquietud generalizada por el Bitcoin, que es una de tantas criptomonedas que existen, la que más se negocia actualmente. Y también mencionas que es un tema pues muy complejo porque requiere de cierto nivel de entendimiento en materia de tecnología, en teoría monetaria, en funcionamiento de mercados e incluso en política. Bueno, yo quisiera que dieras a nuestro auditorio, grosso modo, cómo te vas mucho más al detalle en este análisis tan interesante que haces. Adelante, Rodrigo.
Gracias, Oscar Mario. Pues sí, la verdad es que es un tema bien complejo. De repente me llama mucho la atención en esta, pues en estos meses y ahora que fueron las reuniones de fin de año, todo el mundo se pregunta si debería o no invertir en Bitcoin como si fuese esta gran oportunidad y estuviéramos ante una nueva era en términos del cambio de dinero. Y como planteo ahí en esa columna, pues yo creo que se debe entender la parte tecnológica que tiene que ver con dos componentes: el dinero como un activo digital, cosa que ya existe independientemente de las criptomonedas, porque hoy cuando tú o yo hacemos un pago o nos depositan dinero a nuestras cuentas, pues el cambio se registra en unos y ceros en algún servidor de algún banco y se procesa a través de estos grandes procesadores de pago, Visa, Mastercard, etcétera. Entonces, en esa parte pues ya existe. Y luego está otro componente que es blockchain, que es, digamos, encriptación colaborativa, en donde el respaldo lo da la propia red de computadoras que está justamente encriptando y dando testimonios de operaciones. Esa es la parte tecnológica. Y eso algunos entusiastas de las Bitcoin y de las criptomonedas lo entienden bien, pero les falla, digamos, la parte de política monetaria, porque cuando tú tienes, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, que solo se pueden minar 21 millones de monedas, eso genera una escasez artificial y por lo tanto hace que las personas quieran guardar su Bitcoin en vez de gastarla, y entonces ya no cumple los las funciones que debe tener una moneda, que es unidad de cuenta, es decir, que todos establezcamos pues un precio, digamos, a través del valor de en este caso, de una moneda. En segundo lugar, que sea transaccionable. Si uno va en esta mañana a pagar el desayuno con Bitcoin, pues eso no se va a poder, y te diría que casi con ninguna cripto. Y en tercer lugar, que resguarde valor, que ahí podríamos decir que Bitcoin sí cumple, porque ha tenido un crecimiento en su precio, si lo vemos con una óptica de varios años. Ese es el segundo componente. Y luego, esa es la parte de política monetaria y entender, digamos, esa parte, cómo un país pudiera manejar o no su inflación a través de estos criptoactivos, lo cual no se ve muy sencillo en mi opinión. Y en tercer lugar, la parte del mercado. Y ahí yo creo, digamos, cuando alguien me pregunta, oye, ¿va a subir Bitcoin? Pues dada la discusión que veo allá afuera y el apetito de muchas personas que no entienden, digamos, los básicos de la discusión, pero que piensan que se van a hacer ricos entrando, pues pensaría que va a seguir habiendo demanda de bitcoins y de varios criptoactivos, y eso va a hacer que su precio crezca. ¿Hasta dónde se va a sostener? Porque no tiene una función subyacente, digamos, no le genera un valor a nadie más que el acumular dinero y ver que el precio sube, y eso me hace pensar que eventualmente el precio de la Bitcoin va a bajar. Esos, diría, son los tres componentes con los que hay que aproximar a la Bitcoin. Y luego ya de manera más profunda, decía yo, pues incluso política, porque los países están organizados alrededor de soberanías, y buena parte de la soberanía, además del monopolio legítimo de la violencia, que es uno de los atributos que debe tener, pues también está el cobro de impuestos, y este se da en una moneda en la que todos estamos de acuerdo. Y no veo muy sencillo que, por ejemplo, el dólar o en Washington DC decidan ceder esa soberanía de la moneda a una criptomoneda que está descentralizada y que quién sabe quién la controla.
Así es, y esto es bien interesante lo que tú señalas, porque estamos acostumbrados a la moneda y los billetes, al llamado dinero fiat, al dinero por decreto, que se respalda en la producción de bienes y, y servicios, ya no en un patrón como era el oro hace algunos o muchos años, y estás pues interactuando con una especie de fantasma, si me permites el término y si no me corriges, Rodrigo, fantasma monetario, porque es un activo digital, virtual, no tangible, que aparte, como bien señalas, no está sujeto a ninguna regulación y a ninguna reglamentación. Y entonces, aunque ya son muchas las criptomonedas, estos tipos de monedas digitales o sistemas de pago son pues simplemente un medio de intercambio electrónico que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda, pero no estamos habituados a la parte tangible de este activo que crece de manera importantísima día con día, y que pues además para muchos puede llegar a sustituir a la base monetaria compuesta por billetes y monedas, y de ahí pues la expectativa de algunos expertos que dicen tiene un gran futuro. Pero mientras esto sucede, todos los días se intercambian miles y miles de millones de dólares en estos activos digitales, y todavía no llega pues esta parte de regulación o reglamentación que comenzaría a dar confianza en un mercado financiero del ciberespacio que muy pocos entienden hasta el momento, Rodrigo.
Así es, Oscar Mario, y creo que mencionas un término que es fundamental cuando se habla de dinero, y es confianza. Porque ahí se construye, esa confianza está afincada en el consenso que le da un amplio grupo de personas, sí, de humanos, en que ese medio de intercambio que es el dinero, finalmente, o que le asigna un valor a bienes y servicios, se afinca en la confianza en términos en donde todos estamos de acuerdo porque pensamos que ahí hay confianza. Y esta tecnología lo que arroja es que esa confianza está afincada en el conjunto de computadoras que están, digamos, sosteniendo esa red en la que cualquiera puede participar de manera abierta, pero que al mismo tiempo, cuando vamos a la parte de gobiernos, porque estamos organizados a través de estados, nación y de gobiernos, bueno, pues no pasa, digamos, por esa parte de la soberanía. Quizás hacia donde pudiera evolucionar el asunto es en donde los bancos centrales establezcan esto que se denomina como stable coins, o que tienen, digamos, una vinculación con el precio del, pues por ejemplo, del dólar, o lo puede establecer con respecto al oro, y desde ahí los bancos centrales, digamos, puedan generar esa confianza que es lo que permite una adopción más amplia. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ese tipo de soluciones con respecto al dinero que ya tenemos? Porque, pues ya planteaba, finalmente buena parte del dinero está afincado en papel moneda, pero otra parte, pues simplemente son registros en servidores de los bancos muy bien regulados por los bancos centrales de cada país, en la mayor parte de los países serios, digamos, porque hay otros que pues depende más de los poderes ejecutivos. Y en ese contexto, pues la verdad es que lo que aporta, digamos, los criptoactivos en términos de soluciones tecnológicas hacia la banca central o hacia los países, no me parece que hay tanto valor agregado en ellos. Quizás habrá que seguir viendo la innovación en países, por ejemplo, que tienen amplia inflación, pensemos Turquía ahora o Argentina, pues sí, muchas personas que buscan no perder su poder adquisitivo, que han logrado acumular algún ahorro, pues lo primero que hacen es o compran dólares o compran alguna criptomoneda, porque eso les permite protegerse, digamos, de procesos muy desordenados en el manejo de la política de su país, de la política monetaria me refiero, y en ese sentido, bueno, pues tiene alguna utilidad, pero sí creo que todavía falta tiempo para poder pensar en que uno de estos criptoactivos pudiese sustituir, por ejemplo, al dólar. De hecho, simplemente no lo veo en un escenario, digamos, de 10 años.
Bueno, y podríamos hacer un poco de historia desde esta, y lo mencionas en tu artículo, la piedra de Ray, una tallada en forma de disco, que eran utilizadas en las islas del Pacífico, en Micronesia, para realizar transacciones, y después nos podemos ir al año 650, quizá antes de Cristo, cuando los griegos comienzan a utilizar monedas de metal. De ahí nos vamos hasta el año de 1863 con las notas de papel que se emiten en los Estados Unidos. Después viene el dinero de plástico, el dinero de papel, el patrón oro y después las famosas criptomonedas. Dame 3 minutos, Rodrigo, y si te puedo quitar unos más de tu tiempo, regreso contigo. Estamos con Rodrigo Pacheco. Yo quisiera, si me permites, regresar al famoso dinero por decreto o dinero fiat, al cual pues también te refieres en tu artículo y dices que pues este dinero cumple con transaccionalidad, establece unidad de cuenta y resguarda su valor. Y desde la óptica de las tres funciones, el Bitcoin, te refieres específicamente a esa moneda, pero vamos a hablar de las criptomonedas, no cumplen con transaccionalidad, tampoco funcionan muy bien como unidad de cuenta porque tienen un precio muy volátil. Y en los últimos 10 años sí ha servido como resguardo de valor gracias a que logró captar la imaginación y por lo tanto el consenso de que se trata de un activo valioso gracias a que genera una escasez artificial y logra el consenso mediante el blockchain del que hablabas al principio, que es un registro protegido de ser replicado gracias a la encriptación, que de hecho, pues el blockchain incluso mencionan, serviría muy bien en la función pública para ser mucho más administrados y mucho más eficientes en el uso de los recursos públicos. En fin, pero bueno, te preguntas, ¿van a sustituir las criptomonedas al dólar? La respuesta, dices en tu artículo, es no. ¿Va a convertirse en dinero de uso corriente? Tu respuesta es muy poco probable. ¿Va a subir su precio? Y dices probablemente. Bueno, la cosa es que si nos vamos exclusivamente a la Bitcoin, si no mal recuerdo, en el año 2009, y si no me corriges, Rodrigo, tú has de tener las fechas mucho más claras, costaba menos de $1,000. No sé en este momento cómo esté cotizando el Bitcoin, pero bueno, ha llegado en las últimas semanas a rebasar los $60,000. También hablas de otra criptomoneda que es el Ethereum, que hasta hace unos días andaba por encima de los $4,000, si no mal recuerdo, Rodrigo. En fin, pero hay analistas, hay especialistas que dicen que la Bitcoin pudiera llegar incluso a los $100,000 y el Ethereum a los $25,000 este mismo año. Pero en fin, Rodrigo, hay demasiada incertidumbre al respecto y yo creo que todavía pues es un riesgo grande o enorme pues invertir o seguir invirtiendo en estos activos digitales en donde te puede ir muy bien o te puede ir muy mal. Adelante, Rodrigo.
Así es, Oscar Mario, y depende, como bien lo mencionas, cuando entraste. Por ejemplo, ahorita el Bitcoin está en $41,000 con...
Ah, $41,000 está.
$41,000 está en este momento, pero apenas en noviembre estaba revisando, estaba en $67,000, que es su nivel así más es. Alto. Entonces, supongamos que alguien en noviembre, por ahí del 7, 8 de noviembre, dice, ay, no, pues esto va a subir a los $100,000, pues ahorita está sufriendo muchísimo, ¿no? Casi un 40% abajo de lo que llegó a tener. Eso obedece justo en parte a la política monetaria porque la Reserva Federal de los Estados Unidos mandó la señal a inicios de este año en cuanto a que empezarían a subir la tasa de referencia, se anticipa menos liquidez y se pensaba que Bitcoin era una suerte de oro digital, es decir, que es te ayuda a resistir la inflación, pues resultó que no tanto porque el oro también ha caído, ahorita revisaba, ha caído 8%, pero el Bitcoin ha caído 40%. Entonces todavía tiene este componente, digamos, de mucha volatilidad en el precio. Como todavía hay frenesí, no creo que se vaya a ir a ningún lado ese frenesí, pienso que el precio se va a volver a recuperar eventualmente, pero pues sí, digamos, hay mucho riesgo. Y agregaría que hay que tener mucho cuidado porque es complejo el tema en términos de la tecnología y tal. y a veces muchos rivales están aprovechando para hacer esquemas piramidales que no tienen que ver con la discusión de cripto, simplemente captan dinero. Hay uno que yo identifiqué aquí en México que se llama Cifra Lifestyle, y simplemente hay que tener mucho cuidado en términos de pues personas que ofrecen, si uno revisa, por ejemplo, eso que mencionabas, de 2009 a la fecha o incluso de 2013 a la fecha, pues ha sido un crecimiento realmente acelerado el que ha tenido el precio de la Bitcoin y de otras criptomonedas como Ethereum, y entonces bajo ese argumento pues engañan a las personas, les dicen que inviertan y realmente pues simplemente es un esquema piramidal, así que hay que tener mucho cuidado. Hay una plataforma de intercambio que está relativamente regulada por el Banco de México que se llama Bitso, esa digamos pues es correcta, es digamos funciona bien, está relativamente regulada, pero sí hay que tener mucho cuidado con las estafas porque también están a la orden del día y en un tema tan complejo como este, pues muchas personas a lo mejor no van a poder entender a profundidad el asunto, pero sí les va a traer la posibilidad de hacerse ricos en poco tiempo y eso, como lo sabemos, Oscar Mario, pues siempre se presta muchísima estafa. En la historia de la humanidad, te diría.
Pues sí, esto que tú señalas, pues es el primer fondo cotizado en bolsa de futuros de Bitcoin en el mercado de valores de Nueva York. Esto es reciente, hace unos meses, y abre el Bitcoin a los inversionistas que actúan a través de este broker o están pues muy cómodos comprando acciones y los famosos ETFs y que no quieren tener relación con un proveedor de criptomonedas y tampoco crear una billetera Bitcoin. O también les preocupa que estos proveedores no estén regulados y estén sujetos a riesgos de seguridad. Te están preguntando si sabes cómo está funcionando la Bitcoin en El Salvador como moneda de uso legal. ¿Tienes alguna información al respecto?
Lo último que supe de ello es que las calificadoras pues degradaron justamente a El Salvador, porque sí, evidentemente los meten un montón de problemas. Hay que ver que la economía de El Salvador ya, digamos, ellos no tienen una política monetaria propia, una moneda propia, porque tienen su moneda vinculada al precio del dólar, y eso lo hace mucho más fácil. El otro componente es que parecería que Bukele, el presidente de esa nación, pues más bien dio, digamos, yo lo veo como una medida más populista que de fondo, porque no veo que haya transformado la economía de El Salvador, y sobre todo porque tuvo que hacer una suerte de caja de efectivo, porque muchos, por ejemplo, alguien que vendió su casa en El Salvador en noviembre a $67,000 se pagaron en Bitcoin, y ahora tiene, pues digamos, si fue y lo guardó en el banco, tiene 40% menos, pues sí, es realmente complicado. Y lo que hizo El Salvador para atajar esa parte fue crear una caja, digamos, de dinero, con la cual las personas podían ir rápidamente a cambiar sus bitcoins por dólares, y entonces, pues, ese dinero se acabó rápidamente. No veo que esté generando una revolución en El Salvador per se, y más bien me parecería que es una medida populista, pero creo que todavía estaremos por ver lo que va a ocurrir, entendiendo además que es una economía realmente pequeña, si lo vemos en el contexto del concierto de países, pues realmente es muy pequeño El Salvador, tiene el margen. Pensemos en un país más grande, sería realmente complicado pensar que eso podría funcionar como se planteó. Y bueno, lo que escuché de la oposición, porque puse algo de atención en los debates, tenía Bukele una buena posición en el Congreso que le permitió sacar adelante la medida, pero pues había realmente muchas dudas y más política que discusión técnica en términos de la implantación.
Bueno, pero bueno, estaríamos más bien, desde tu perspectiva, difícil quizá hoy, predecir o afirmar que del patrón oro se pasa después de Bretton Woods al famoso dinero fiat, y del dinero fiat o de las monedas y billetes que conocemos, ves tú pues prácticamente imposible, al menos al día de hoy, que las transacciones a nivel internacional estuvieran pues básicamente dando lugar a las criptomonedas, Rodrigo.
Sí, la verdad es que digamos que la única aplicación en donde veo que sí están generando valor a las personas, sí, es en los remesas, porque evidentemente alguien, por ejemplo, que quiere enviar dinero de Estados Unidos a México, lo hace a través de una criptomoneda, tiene menos, digamos, comisiones, lo puede hacer de manera más rápida, o en países muy complicados, grandes compradores de criptomonedas en América Latina está Venezuela, porque evidentemente tienen un desastre económico de grandes proporciones, o Argentina. Recientemente apenas leía que ha habido, digamos, muchas compras de bitcoins en Turquía, que han tenido una inflación enorme, porque de ahí, perdón, su presidente, pues está siguiendo, bueno, lo conocimos en 1980 en México, ¿no?, cuando los gobiernos ponen a imprimir dinero, pero más allá de ello, parecería difícil, por ejemplo, si alguien exporta de México a Estados Unidos, a China, pues probablemente la transacción se va a llevar a cabo en dólares. No veo que eso vaya a ocurrir en bitcoins o en Ethereum o en alguna otra moneda en un escenario muy pronto. Tampoco veo que, por ejemplo, de Alemania a China o de China a Rusia, etcétera, vayan a utilizar criptomonedas. Más bien lo que están utilizando pues es el dólar, y eso no veo que vaya a cambiar, pues por lo menos diría en los siguientes 10 años, quizás siendo más corto 5 años, porque el mundo cambia rápido, pero sí no se ve necesariamente sencillo que esto vaya a cambiar. Incluso te diría, en su momento Elon Musk, que es uno de los impulsores que a veces lo hacen una frontera entre la broma y la realidad, pues dejó de aceptar bitcoins a cambio de Teslas, justamente por la complejidad de la unidad de cuenta, ¿no? Que no es necesariamente sencillo, a pesar de que la tesorería de Tesla pues sí tiene ahí algunas bitcoins, y él ha apuntado más bien a otra criptomoneda que era de broma, que se llama Dogecoin, ¿no? Y ahí sí. Pues Dogecoin pueden producir las Dogecoin que sea, y cuando tú puedes tener un número infinito de algo, pues el precio tiende a cero, ¿no?
Así es. Bueno, pues quizá sería para el auditorio, están llegando muchas preguntas, y yo creo que empápese bien de toda la información que esté a su alcance para entenderle antes de invertir en estos activos intangibles, ¿no, Rodrigo?
Así es, sí, hay que tener mucho cuidado. Si lo hacen de corto plazo, pues son muchos los riesgos que están ahí presentes. Hay que tener mucho cuidado con las estafas. Ahí sí les diría, pues hay que, muchas personas cuando les preguntas, te ofrecen ahí un esquema de inversión en criptomonedas, no entienden realmente la tecnología, y eso pues ya de entrada es una mala señal, ¿no? Porque esperarías que el que te ofrece, si uno va al...
Aprovecha el martes de frescura de Wall.